¿Alguna vez te has preguntado a quién le llega la ropa que donas? Porque seguro que lo has hecho más de una vez, ¿no? Yo también. Llevar la ropa a contenedores colocados en la calle donde se recoge pues esa ropa que ya no usas y que está en buen estado. Bueno, de hecho, la última vez que he llevado ropa pues ha sido pues hace poco más de un mes, cuando hice el cambio de armario. ¿Dónde va realmente esa ropa que donamos? Bueno, la mayoría de nosotros pensamos que rápidamente llegará a manos de otra persona que lo necesite. Y así, indirectamente, pues hombre, les habremos ayudado y sobre todo le habremos dado también a esa prenda, pues como quien dice, una segunda vida. Pues fíjate, Greenpeace se ha hecho esta pregunta y para conocer la respuesta ha puesto en marcha un experimento. Ha elegido 29 prendas donadas a contenedores de la vía pública y a tiendas de las marcas más conocidas en nuestro país, porque también en estas tiendas se recoge ropa, y les ha puesto a cada una de ellas un mini geolocalizador para poder seguirles el rastro y conocer el destino final de estas prendas. 4 meses después, los resultados son que 14 de las 29 prendas se encuentran fuera de España. Algunas están en la India, otras en Marruecos, en Egipto o Pakistán. ¿Pero esto qué nos quiere decir? Bueno, también te adelanto un dato que es muy llamativo. Solamente una prenda de las 29 ha conseguido llegar hasta otra persona. Se trata de una chaqueta vendida en una tienda de segunda mano en Rumanía. Ahora averiguamos dónde están todas las demás. Como decimos, con ese geolocalizador diminuto que ha permitido seguirles la ruta, la pista. Pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista, colabora con La Tarde los martes y los jueves. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es de esas preguntas que nos hacemos todos, porque yo creo que quien más, quien menos, bueno, pues cuando ya ve que dice esto ya lleva en el armario 15 años, no me lo pongo nunca, pues hombre, lo voy a quitar de aquí, pero no quiero tirarlo, lo voy a donar a uno de estos contenedores, porque además se encuentra en buen estado y ahí lo dejas. Y no por nada, no sé si, ni siquiera por desconfianza, pero muchas veces uno piensa, oye, ¿y esto dónde irá realmente a parar? No sé si tú te lo has preguntado alguna vez.
Sí, alguna vez. Al final, cuando te deshaces de una prenda echándola a un contenedor, bueno, normalmente vas a la que tienes más cerca, ¿no? Al que te resulta más cómodo, con lo que no haces demasiadas preguntas o no sabes muy bien dónde va a ir eso. Yo, la verdad es que cuando hago un gesto de ese tipo, pues acepto que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Es como cuando te encuentras a alguien que te está pidiendo en la calle o en el metro, ¿no? Y decides darle algo, ¿no? Para ayudarle, pues oye, no sé, hay que renunciar a saber si se lo va a gastar en comer o si se lo va a gastar en cosas malas, ¿no? Quiero decir, cuando te desprendes de algo, pues al final, ya lo decían los romanos, ¿no? Las cosas abandonadas son del primero que las coja. Pero quizás sería interesante, ¿no? Sería interesante que hubiera algún tipo de organización, ya sea no gubernamental o de otro tipo, que permitiera fiscalizar y permitiera, en cierto modo, auditar, entre comillas, lo que hace y se postulara, bueno, pues como una opción preferente, ¿no? Estaría bien. Yo creo que muchos de nosotros nos plantearíamos, a lo mejor, en lugar de ir al contenedor más cercano, que no sabemos de qué es, sencillamente es el que nos pilla más cerca, pues no sé, a lo mejor agarrar el coche y hacer 15 minutos para ir a un sitio donde tengamos la sensación de que nuestra donación va a ser de más y de verdadera ayuda para alguien que lo necesite, que no esa incertidumbre o ese desconocimiento que yo creo que todos aceptamos respecto del destino final de estas donaciones.
No, me parece muy interesante eso que has dicho, de que cuando realmente donas alguna de esta ropa ya ni te planteas, ¿no? ¿Cuál es en ese sentido el destino? Pues dices, bueno, mira, pues al final acaba en manos de alguien que acaba vendiéndola por otro lado, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo tampoco me lo planteo un poco como tú, pero quizá lo que no nos gustaría es que no acabara en manos de alguien, ¿no? Es decir, que si además es una ropa que realmente está en buenas condiciones, pues acabara, no sé, en un vertedero y encima en un vertedero a lo mejor de países del otro lado del mundo. Vamos a plantearnos esta cuestión también, porque voy a saludar a Sara del Río, es responsable de investigaciones de Greenpeace. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que decir que este estudio, este experimento sigue en marcha, ¿eh? Que todavía hay una serie de prendas, digamos, que les estáis siguiendo la pista. Por lo tanto, esto continúa. Pero por el momento, ¿cuáles han sido las conclusiones a las que habéis llegado después de realizar este seguimiento? En las prendas que sí, que habéis seguido hasta el final. ¿Cuál es ese final?
Bueno, efectivamente, como bien dices, es un experimento o una investigación que sigue, porque nosotros inicialmente cuando lo comenzamos entendíamos que 4 meses iban a ser más que suficientes para tener por lo menos un alto porcentaje de las prendas que estábamos siguiendo con un destino final, ¿no? Algo que contar sobre cómo acaban estas prendas. Y sin embargo, solo para una de ellas lo podemos decir, y es esta prenda que comentas de Rumanía, que sí que ha tenido una segunda vida. Mientras tanto, el resto siguen viajando, siguen ese viaje hacia ese destino final, que ojalá sea una segunda vida. Lo que pasa que hacia dónde están yendo, pues lo dudamos en muchas ocasiones. Es cierto que hasta el momento el 50%, 14, incluyendo la de Rumanía, mejor dicho, desde esta mañana 15, han sido detectadas ya fuera de España, y lo que podría indicar que viene a ser el modo más habitual de gestionar las prendas. Una de las cosas, por ejemplo, que queremos que quede muy claro, que queremos resaltar desde Greenpeace, que no tiene tanto que ver con las entidades que están detrás de la gestión, que en la mayoría de los casos también hemos podido certificar que son entidades muy serias de gestión de ropa de segunda mano, de gestión de incluso de residuos textiles, sino que tenemos un modelo de consumo y de producción textil tan sumamente desbordado que no es posible que este sistema para gestionar esta posible segunda vida se adapte, ¿no?, a esta producción. Entonces, pues un poco esto, ¿no? Ahora mismo, como bien dices, seguimos esperando y queremos seguir contando más adelante pues dónde acaban muchas de estas prendas.
Pero de estas 15 prendas que ya habéis conseguido seguir su ruta, ¿me puedes decir por lo menos de alguna de ellas? Es decir, ¿cómo sale de España? ¿Por dónde sale? ¿Qué países? ¿Por qué países va pasando y dónde ha acabado?
Pues mira, los países donde se han encontrado principalmente son dos, y son Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Estos dos países, por lo que hemos podido ver y hemos podido también estudiar en base a los datos de aduanas a nivel global, son dos centros neurálgicos en los que se reciben residuos y se vuelven desde estos puntos a repartir a otros países. Se venden a países africanos donde su destino es ser vendidas como ropa de segunda mano, o se venden a otros países asiáticos donde es más tendente que se lleve para el reciclaje, es decir, para convertirlo en trapos o convertirlo en residuos textiles y rellenos industriales. Estos dos países han sido los principales, pero se han encontrado prendas en Togo, en Chile, en India, en Egipto, y de hecho hay algunas que hemos encontrado, por ejemplo esta de Egipto, que ha dado el salto desde España, ha llegado a algún puerto español, o bien puerto de Barcelona, puerto de Algeciras, son puertos de salida, o puerto de Valencia, desde donde hemos detectado la salida de estas prendas. Una ha llegado a Emiratos Árabes y de ahí ha sido de nuevo encontrado, detectada en Egipto. Y te das cuenta cómo es posible que una prenda que se fabrica, es posible que hasta en un país de estos, recorra miles de kilómetros después de dejar la contaminación de su producción en este país, la utilicemos 2, 3, 4 meses, hasta un año, y después vuelva a recorrer esos miles de kilómetros, 6.000, 7.000, hasta 10.000, como es el caso de la prenda de Chile, para ser desechada como residuo. Porque sería importante, por ejemplo, como comentabas antes, esa prenda que tenemos 15 años, ojalá las prendas que nosotros dejamos en esos contenedores sean prendas de calidad que tenemos 15 años. La realidad ahora mismo de la moda de este sector es que la ropa pasa por nuestro armario y se queda meses y enseguida se desecha para buscar una prenda nueva.
¿Y cuántas de estas prendas han acabado directamente en vertederos?
Pues ahora mismo solo hay una prenda que hayamos podido detectar que ha llegado en un vertedero. Está en bien la prenda, ha dado señal el sistema de seguimiento, en un vertedero, en una planta de residuos en España. También es cierto que las propias limitaciones de esta investigación es que estamos siguiendo unos dispositivos que han podido llegar o bien porque la prenda ha sido tirada directamente a la basura, vamos, o bien porque el dispositivo, por lo que sea, se ha soltado y ha terminado llegando a este sistema de gestión de residuos en España. De momento, fuera, como comentaba antes, siguen en camino. Hay muchas prendas que nosotros vemos que están en mercados de segunda mano, como es el caso de esta prenda que está en Togo, en África, pero lleva ahí semanas. Es decir, es probable que esta prenda sea adquirida por alguien o que acabe en un vertedero, como ocurre con el 40%, según la Unión Europea, ocurre con el 40% de la ropa que se exporta a África, que acaba o en vertedero o quemada o directamente vertida en el medio ambiente. Entonces, todavía estamos a la espera. Sí que nos apetece cerrar estos capítulos, poder ver dónde acaban y poder contarlo con muchísimo más
claro.
detalle.
De todas formas, por lo que se sabe hasta el momento, por lo que sabéis, ¿qué sentido tiene esto que nos estás contando? Es decir, que prendas que incluso se han producido, en, imagínate, estamos hablando de esta prenda de Togo, supongamos que alguna prenda fuera en Togo, pero bueno, lo más probable es que sea en algún lugar de Asia, se haya producido una prenda, esos miles de kilómetros los ha recorrido hacia Europa, en Europa la hemos comprado, la hemos usado, pues lo que tú dices, a lo mejor menos de un año, y esa prenda, una vez que aparece en el contenedor, que la ponemos en el contenedor, vuelve a hacer todo ese recorrido de miles de kilómetros hasta el origen y puede acabar, si acaso, en algún mercadillo, tal vez en un vertedero, o convertida, eso sí, en trapos, que bueno, no sería una mala manera, puesto que a lo mejor sería una forma de reciclar. ¿Pero qué sentido tiene todo esto?
Desde luego no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene ahora mismo es un modelo de consumo que lo que nos quiere hacer es consumir, consumir más como personas consumidoras, vamos, quiero decir. Y es el propio beneficio para las empresas que generan moda, que distribuyen moda y que quieren constantemente que esta moda, que antes se hablaba de moda rápida, pero es que hasta este propio término ha quedado obsoleto. Ya estamos hablando de moda ultra rápida, que es esa moda que en cuestión de 2, 3, 4 días tú la pides online y la tienes en tu casa. Estamos hablando de un modelo absolutamente perverso que necesita además a países del sur para poder producir en ellos, dejar la contaminación en ellos, pagar los bajos precios a las personas que trabajan en esas fábricas para poder llegar con todas las emisiones de gases de efecto invernadero también que tiene el traslado de esta prenda y poder ser desechada y dejar la contaminación de esta prenda. Además, ha cambiado mucho el propio sector. De hecho, desde el año 2000 ahora, en 20, 25 años, ha cambiado tanto la generación de ropa, que es muchísimo mayor, como la calidad. La calidad es mucho menor y los propios tejidos son de menos calidad y muchos sintéticos. ¿Qué significa? Que son prendas que incluso a nivel de biodegradación son mucho más lentas. Es decir, son prácticamente como plásticos. Son residuos plásticos que se están vertiendo o liberando en el medio ambiente y van a tardar décadas en desaparecer, con lo que los paisajes que encontramos, lamentablemente, y Greenpeace ha podido documentar, tanto en Kenia como en Tanzania, en las riberas de los ríos de ciudades que tienen mercados de ropa de segunda mano, están absolutamente anegadas de ropa, montañas que se van desechando y que ahí quedan, ¿no?
Otra cuestión que se me ocurre de todo lo que estamos contando, es decir, se produce muchísima más ropa de la que se necesita, por supuesto, pero de la que se necesita en prácticamente cualquier país del mundo, incluso por muy en vías de desarrollo o subdesarrollo esté ese país. Es decir, puede que tengan otras necesidades sus habitantes, pero me temo que no es precisamente la número uno la ropa. No sé si me explico.
Sí, probablemente. Aunque sí que es cierto que hay mucha de la ropa que se envía, o sea, y la razón por la que llega a África es porque sí. Hay muchas personas que no tienen acceso a ropa de otra forma que no sea a través de la ropa de segunda mano, ajá, porque es mucho más accesible. Sí que es cierto que la calidad es tan baja en muchas ocasiones, que esto lo podemos ver también por el precio que tiene esa ropa cuando es exportada y chequeamos los datos de exportación, que es mucho más barata la que se está exportando a África que la que se está exportando a otros lados. Pero otro detalle, que ya no es solo un tema medioambiental, tiene que ver con que también en esos países tienen producción local de ropa. En cambio, en cuanto entra la ropa de segunda mano, además a esas cantidades tan brutales, se desplaza totalmente ese negocio, con lo que el propio negocio local de ropa de primera mano se destroza y eso es otro impacto socioeconómico en el propio país.
Y una última cosa, Sara. Últimamente, así como tú nos has hablado de esa tendencia de la ropa, digamos, de consumo rápido, ¿no?, a ser pues eso, cada vez de más consumo rápido, más de usar y tirar, como dices. Sin embargo, también parece que hay un movimiento muy claro, además en el que está metido mucha gente joven y con muchas plataformas, de adquirir y vender ropa de segunda mano. No sé si esto es una manera de ver ya de otra forma este negocio o este consumo, o te parece algo muy minoritario.
No, efectivamente está al alza y es importante. Ojalá fuera menos minoritario. Pero cada vez lo es menos, efectivamente. Y es una parte, y es muy importante, porque hay que tener en cuenta que es cierto que hay muchas veces que tenemos ropa que la usamos hasta un nivel que no es posible prácticamente reutilizar y no es una prenda que se le pueda dar una segunda vida. Pero también es cierto que hay muchas veces que desechamos ropa porque ya no vamos a trabajar con traje de chaqueta y hemos ido a otro trabajo, ya no hacemos deporte y tenemos ropa, o hemos engordado o hemos adelgazado. Hay razones por las que ropa que está en perfecto estado de uso se puede reutilizar. Y efectivamente, es muy interesante que esté surgiendo pues todo este negocio de la ropa vintage, ropa de segunda mano, que de alguna forma anima a las personas a tener conciencia sobre el coste que tiene la ropa y sobre todo el coste social y ambiental, que muchas veces no lo vemos reflejado en el precio de la ropa que compramos.
Pues interesante este estudio, experimento que, como decimos, no se ha completado, que sigue en marcha, porque la mitad de las prendas que están geolocalizando, por decirlo así, que tienen ese dispositivo, todavía siguen viajando. Sara del Río, responsable de investigaciones de Greenpeace, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, interesante, ¿no, Lorenzo? Esta cuestión también es llamativo, ¿no? Que una prenda, además de una calidad que es relativamente baja, haga tantísimos kilómetros de un lado a otro del mundo, para allá y para acá.
Sí, pero además, fíjate, yo creo que aquí pues hay dos cuestiones, ¿no? Una, la más inmediata, que es, bueno, en qué medida esto tiene sentido o no, ¿no? Y bueno, pues en la medida en que pudiera abastecer una demanda concreta y quien hace el transporte, pues se ocupa de ponerla allí, eso vale dinero, pues es normal que sea un negocio, ¿no? No sería una cosa demasiado perversa. Pero quizá esta conversación nos ha llevado un poco más allá, ¿no? Al gran cuadro de cómo se produce la ropa, de qué tipo de ropa se produce, de si lo podríamos hacer de forma más eficiente, si lo podríamos hacer de forma más respetuosa y también de forma más justa, ¿no? Y esto, pues, bueno, en cierto modo nos interpela a todos, ¿no? Pero interpela especialmente a quienes son los grandes actores del gran negocio, que es la ropa, ¿eh? Donde hay además compañías que son muy importantes y que mueven enormes volúmenes económicos, ¿no? Bueno, pues aquí hay unos costes, unas externalidades, se diría, ¿no? Como en tantos otros grandes negocios, que al final, pues, no están recayendo sobre quien obtiene los beneficios, sino, como siempre, sobre las comunidades correspondientes.
Es verdad.